Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Buenas tardes, oyentes de Es la tarde de Es Radio. Bienvenidos una semana más al programa que hacemos para ustedes en esta emisora. Hoy les vamos a tener que contar y analizar todas las noticias importantes que se han producido este lunes 14 de enero del año 2019, aunque para abrir boca en el programa de lo que les voy a hablar es de nuestro pasado, del pasado muy pasado y del pasado más reciente. Empezando por lo primero, en 1822 se redactó el primer Código Penal en España, que estableció como agravante de un delito si éste se cometía contra una mujer. Algo que en redacciones posteriores, en nuestra historia, se llegó a definir como desprecio de sexo. Si la víctima era mujer, la pena era mayor. Así duró la norma en España hasta que el jueves 21 de abril del año 1983 se debatió en el Congreso de los Diputados el dictamen de la Comisión de Justicia e Interior sobre el proyecto de ley orgánica de reforma urgente y parcial de nuestro Código Penal. Resulta que el gobierno socialista de Felipe González, con el ministro de Justicia, Fernando Ledesma, llevaron al Congreso de los Diputados una reforma del Código Penal para acabar, por el procedimiento de urgencia, con el agravante de desprecio de sexo, que equiparaba a la mujer con una menor de edad, a la hora de decir, pues si lo has hecho contra, tienes más pena. Esta reforma del Código Penal provocó un encendido debate en las Cortes en aquel entonces y, pues últimamente, sobre todo también hace un par de años, algunos articulistas lo han recordado en medios de comunicación para comentar pues cómo ha cambiado el discurso, ¿no? Pero yo creo que en un contexto como el que estamos viviendo puede resultar de utilidad que yo hoy les lea a ustedes, oyentes de Es Radio, el diario de sesiones de aquel día en concreto, aquel jueves 21 de abril del año 1983, porque ese debate fue un debate muy interesante. Fue un debate irónico, sarcástico, tenso, entre tres diputados sobre todo: Juan Ramón Calero, de Alianza Popular, Francisco Granados, del PSOE, y Marcos Vizcaya, del Partido Nacionalista Vasco. Lo que van a escuchar a partir de ahora es la transcripción textual del diario de sesiones a partir de la página 1301. El que empieza hablando es el diputado de Alianza Popular, el señor Juan Ramón Calero. Y a partir de aquí, abro comillas. Señor Calero Rodríguez. Muchas gracias, señor presidente. Para que el asunto quede suficientemente claro tanto para los juristas como para los que no lo son, y extiendo este debate, por tanto, a personas que se interesen, no solamente los juristas, sino también los no juristas, por estos temas, voy a intentar plantear el problema con toda la claridad y sencillez posibles. El texto de proyecto de ley remitido por el órgano a esta Cámara mantenía el agravante 16 del artículo 10 del Código Penal tal y como estaba redactada en el actual y vigente Código Penal. Es decir, que se consideraba una circunstancia agravante cuando el autor del hecho lo ejecutare con ofensa de la autoridad o desprecio del respeto que por la dignidad, edad o sexo mereciese el ofendido. Pues bien, en su comisión se pretendió reducir, y en el texto de la comisión así viene, un elemento de esta circunstancia agravante y suprimir la expresión y el concepto de sexo. Es decir, no se considera circunstancia agravante cuando el autor del hecho actuare con desprecio de la dignidad que mereciese el sexo correspondiente del ofendido. El Grupo Popular ya sostuvo en comisión su voto en contra, y vamos a razonarlo. El argumento que se da a este respecto por parte de los que sostienen esta enmienda del Código Penal, no incluida en principio la reforma, es que sería vejatorio para la mujer el seguir manteniendo esta circunstancia del sexo, entendiendo que era discriminatorio para la mujer el mantener el elemento de sexo como circunstancia agravante en la comisión de un delito. Nosotros, por el contrario, entendemos que esta referencia al sexo no tiene nada que ver con la posible discriminación de la mujer y consideramos que tiene un planteamiento bien distinto. Mantener la identidad entre el hombre y la mujer es un viejo concepto, precisamente no progresista, porque ya en el Renacimiento, e incluso con anterioridad, los escolásticos se planteaban la identidad de todos los seres humanos, hombres y mujeres, y por tanto, esto forma parte de uno de los cimientos fundamentales de la cultura occidental. Lo que ocurre es que mantener una identidad entre todos los hombres, o mantener una identidad entre todos los hombres y todas las mujeres, es una referencia exclusiva a su capacidad jurídica de asumir la totalidad de derechos y deberes. Esa es la verdadera identidad entre el hombre y la mujer, y la identidad que debe constituir un principio fundamental en cualquier sociedad avanzada. Ahora bien, mantener que de ahí debe derivarse una identidad física entre el hombre y la mujer resulta absurdo, porque gracias a Dios, los hombres y las mujeres físicamente son distintos. Hago una parada aquí para decirles que en este momento aparece entre paréntesis en el diario de sesiones la palabra risas para describir las carcajadas desde las diferentes bancadas en el Congreso. Había hecho el chiste de gracias a Dios los hombres y las mujeres físicamente son distintos y en el Congreso se rieron. A partir de ahora repetiré la palabra risas entre paréntesis en varias ocasiones. Continúo leyendo lo que decía el diputado de Alianza Popular. El hombre y la mujer son distintos y eso implica que la mujer, por su constitución física, es generalmente más débil que el hombre, con excepciones importantes. Por tanto, la mujer, siendo la ofendida en un delito, se puede encontrar en situación de debilidad física con respecto al agente de ese delito, que puede aprovechar su mayor vigor físico para la comisión del delito. Esta es la verdadera razón y la verdadera justificación, aunque cause mucha gracia a sus señorías, por la cual se mantenía esta circunstancia agravante en todos los códigos penales que ha habido en la historia del derecho español y por lo que el Grupo Popular entiende que debe mantenerse. Ni siquiera Concepción Arenal, la gran penalista y una de las primeras mujeres feministas que se recuerdan en nuestra historia, escribió ni una sola línea sobre la supresión de esta circunstancia. Y recuerden todas sus señorías que Concepción Arenal, ilustre penalista, mantenía la necesidad de llegar a una igualdad de derechos entre el hombre y la mujer. Pero eso no tiene nada que ver. El suprimir, con la excusa de la igualdad de derechos del hombre y la mujer, este elemento de esta circunstancia agravante es, dicho en términos coloquiales, coger el rábano por las hojas. En este punto, el diario de sesiones de aquel jueves, día de abril del 83, abre otro paréntesis para describir cómo una diputada, se supone de la bancada de izquierdas, le gritó al diputado de Alianza Popular: ¡fuera! Y dice el diario de sesiones: una señora diputada, dos puntos, ¡fuera! Rumores, risas. El presidente del Congreso, Peces Barba, habiendo terminado el diputado de Alianza Popular, le dio entonces la palabra al diputado del PSOE, a Francisco Granados. Vuelvo a abrir comillas. Señor presidente, hay por ahí, todavía, actuando en plena madurez y facultades, cierta artista de variedades cuyo número fuerte consiste en arrastrar con los dientes un tren entero. Risas. Hasta ahora no he tenido la fortuna de ver ese espectáculo, pero lo que sí digo desde ahora es que lamentaría tenérmela que encontrar con actitudes discrepantes y agresivas. Risas. Con este ejemplo quiero demostrar que esa supuesta, inicial y genérica debilidad de la mujer con respecto al hombre admite muchas y loables excepciones, no solo desde el punto de vista físico, sino lo que es más importante, desde el punto de vista intelectual, que además es el que genera la fuerza moral y efectiva en cualquier relación, en cualquier comunidad. Aplausos en los escaños de la izquierda. Pero yo comprendo la inquietud de sus señorías porque efectivamente la justificación de la pervivencia de este agravante de sexo en nuestro código responde, no nos equivoquemos, a un principio de galantería. pero creo que dicho principio de galantería no debe estar protegido especialmente en nuestro Código Penal, y que por el contrario hay que prestar mucha más atención, por ejemplo, a los convenios internacionales que están propugnando la eliminación de toda forma de discriminación por razón de sexo. Ayer, precisamente, todos los señores diputados que estamos en esta Cámara tuvimos la oportunidad de recoger en nuestras respectivas casillas el texto de un proyecto de ley que se va a someter a la consideración de la Cámara de un convenio de las Naciones Unidas contra la discriminación por razón de sexo. Lectura que recomiendo a los señores diputados del Grupo Popular. Viene precisamente recogida, aunque sin decirlo con palabras textuales, esta discriminación, que es, en el fondo, lo que supone. Porque habla allí de que hay que acabar con el mito de la debilidad de la mujer frente al hombre y con todas las secuelas que ese mito trae consigo en la práctica, desde el aspecto laboral hasta el aspecto de las relaciones humanas, conyugales, etc. En consecuencia, la supresión de una fórmula específica de agravación por razón de sexo que choque incluso contra lo que dice ya la Constitución y que no aporta sino ideas manidas y, en cierto modo, dieciochescas de la sociedad, lo que está suponiendo es un avance sin perjudicar en absoluto al sexo contrario, del que afortunadamente, como su señoría ha dicho, los hombres conservamos notables diferencias y por muchos años. Risas. Después de esta apasionada defensa de la igualdad del diputado del Partido Socialista y en contra de cambiar la ley para discriminar al hombre o a la mujer, volvió a tomar la palabra el diputado de Alianza Popular, Juan Ramón Calero. Señorías, consciente de la inutilidad de la réplica porque no me siento capacitado esta mañana para convencer al Grupo Socialista, otros días sí, quiero decir que creo que el señor ponente del Grupo Socialista ha entendido perfectamente lo que he querido decir. Por regla general, el vigor físico del hombre es superior al vigor físico de la mujer. Hay, ya lo he dicho, notables excepciones. Cuando se va a cometer un delito contra una persona o contra la propiedad, lo que se tiene en cuenta no es el talante intelectual de la persona. Si no, pregúntele usted a muchas señoras y señoritas españolas ofendidas en una calle oscura donde se les ha robado. ¿Para qué les ha servido su conocimiento de Jean-Paul Sartre a la hora de convencer al delincuente de que no la robase? Aunque la superioridad intelectual de la mujer sobre el hombre era notable, el delincuente tenía la fuerza física y consumó el delito. No mezclen ustedes conceptos generales con un agravante del Código Penal, que está debidamente justificado en algo tan sencillo como es la naturaleza de las cosas. La naturaleza de las cosas, como todos los ponentes y todos los miembros del Grupo Socialista saben, es uno de los cimientos de la actual filosofía del derecho en algo tan progresista como es la filosofía del derecho alemán. No hagamos leyes que estén desprovistas de realidad sociológica, no hagamos leyes que se aparten de la realidad inherente a la realidad de las cosas, y la realidad inherente a la realidad de las cosas dice, afirma y seguirá diciendo durante muchos años, gracias a Dios, que los hombres y mujeres son distintos físicamente y que el vigor físico del hombre, en general, es superior al vigor físico de la mujer. Terminado el diputado de Alianza Popular, Gregorio Peces Barba, presidente del Congreso, le vuelve a dar la palabra al socialista Granados. Señor presidente, muy brevemente para replicar a las argumentaciones tan concretas del señor enmendante, entendemos que aunque desaparezca la referencia al sexo en la futura redacción del Código Penal, queda la palabra dignidad y lo que esto supone. En consecuencia, también si se quiere se puede seguir aplicando en relación con los delitos que se cometen contra la mujer la palabra dignidad, que se mantiene. Esto por una parte. Para esos casos que él ha dicho de evidente inferioridad física, en los que el autor del delito vaya a prevalecer precisamente de esa inferioridad física respecto al agresor, tenemos la circunstancia agravante de alevosía. En consecuencia, no entiendo por qué hay que seguir aludiendo al sexo con toda la carga, repito, histórica y novelesca que eso encierra en ese momento. Y en ese momento tomó la palabra el presidente del Congreso, Peces Barba. Vamos a proceder a la votación del número 16 del artículo 10, de acuerdo con el dictamen de la comisión. Comienza la votación. Pausa. Efectuada la votación, dio el siguiente resultado. Votos emitidos, 232 votos a favor de reformar el código, 165 en contra, 61 abstenciones. abstenciones 6. El señor presidente dice lo siguiente: queda por consiguiente aprobado el número 16 del artículo 10, de acuerdo con el dictamen de la comisión. El señor Vizcaya tiene la palabra para la explicación de su voto. Y es aquí cuando habla el diputado del PNV, el diputado Marcos Vizcaya. La razón que impulsó a este grupo a presentar la enmienda 295, que fue aceptada en comisión, radica fundamentalmente en las consecuencias que se derivan del artículo 14 de la comisión, que dice que todos los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna de nacimiento, raza o sexo. Fíjense que el agravante que ahora se trata de suprimir, que es la que se suprimió, es la siguiente: ejecutar el hecho con ofensa de la autoridad o desprecio del respeto que por la dignidad, edad o sexo, respeto por el sexo. Mantener este agravante parecía que significaba que un sexo merece más respeto que otro, porque el Código Penal, el agravante 16, no está aludiendo al hecho de la desproporción de fuerza física, que en el hecho de la comisión del delito pueda operar, sino que está hablando del derecho al respeto, porque la desproporción de fuerza está contemplada genéricamente en la agravante del artículo 10, número 8, que dice abusar de la superioridad o emplear medio que debilite la defensa. El abuso de la superioridad es la agravante que podría corregir la posible desproporción de la fuerza en la comisión del delito, pero la agravante que acabamos de suprimir, señorías, en comisión y ahora en pleno, hablaba del respeto especial que merece el sexo contrario al delincuente. Entendemos que ya desde el artículo 14 de la Constitución se señala la igualdad de todos ante la ley, sin discriminación alguna por razón de sexo. Este respeto especial por razón del sexo no tiene sentido. Le manifiesto que el hecho fundamental de la supuesta hipotética inferioridad física de un sexo ante una agresión del sexo contrario viene protegido ya por el agravante de abuso de superioridad. Y cierro comillas de aquel día en el Congreso de los Diputados. Siento si ha sido algo farragoso, pero creo que a veces hay que volver a las fuentes y tocarlas lo menos posible, a las fuentes directas de lo que algunos decían y de lo que algunos partidos sostenían. Porque el resumen de lo que les acabo de leer es que en 1983 una diputada de izquierdas gritó fuera en el Congreso a ese diputado de Alianza Popular que se negaba a quitar el desprecio de sexo a la mujer como agravante, porque para el Partido Socialista y para el PNV en aquel entonces, que la pena fuera mayor si la víctima era una mujer, dijo el PSOE, era una galantería con carga novelesca que destilaba un machismo rancio del siglo XVIII. En 2006, es decir, 13 años después, Manuela Carmena, Usue Barcos y otras 200 mujeres progresistas también criticaron en El País, en el periódico El País, las leyes de género de Zapatero, porque, y vuelvo a abrir comillas, una excesiva tutela de las leyes sobre la vida de las mujeres puede redundar en una actitud proteccionista que nos vuelva a considerar incapaces de ejercer nuestra autonomía. Y por insistir, la ley de Zapatero, en el género como única causa de la violencia contra la mujer. Hoy estaba previsto, y aunque no hemos tenido cobertura informativa, creo que así ha sido, que un grupo de humoristas hayan acudido al Palacio de la Moncloa a presentar la campaña que han hecho junto con el gobierno de Pedro Sánchez, que se llama Con la violencia de género ni media broma. Viendo cómo algunos políticos, algunos partidos han cambiado de pensamiento, han cambiado de ideas que defendían, tengo que decir al respecto que viendo a algunos adaptar sus ideas a la captación de votos, es verdad que ya no dan ganas de reír, como se rieron en el Congreso en el 83. Lo que da ahora es ganas de llorar.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es radio.